When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Yay! Trip to Texas. So go to TravelTexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
A lot can happen between falling in love with a house online and owning it. Between imagining living there and breathing in your new home for the first time. Having an advocate who can help you navigate the complex world of financing, inspections, negotiating, analyzing the market, and talking through any anxieties that may pop up, that can make all the difference. That's what the expertise of a Realtor can do for you. Realtors are members of the National Association of Realtors and bound by a code of ethics. Because that's who we are.
Franco Escamilla.
Yo no quería ser comediante. De hecho, empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante.
¿Te daba más pena que cantar en los camiones?
Sin pedo, güey.
¿En serio?
Sin pedo.
¿Qué tanto es verdad de lo que cuentas?
80-20.
¿80-20?
Máximo 70-30.
Ok. 60-40. ¿Normalmente has tenido depresión a lo largo de tu vida?
Ah, sí. Y les dije, ya no es divertido. El Arena Ciudad de México era mi despedida, güey. No, mi niña muy chiquita diciéndome, es que nunca tienes tiempo para jugar conmigo. De esto vivimos, sí, le dije, o sea, de aquí yo compro tus juguetes, de aquí yo compro tu comida, tu ropa. Y se queda callada y muy seria me dice, ya no quiero juguetes ni ropa. Y podemos comer menos, pero ya no salgas tanto. Y me partió la madre, hermano.
¡Ay, pues un episodio más! Fíjense, este es el episodio que más nos han pedido. Este es el episodio que más nos han pedido y me da muchísimo gusto. Venimos a Monterrey para poder platicar con él, conocer sus estudios que están increíbles. Y yo ya lo admiro mucho. Yo amo el stand-up y él es, pues bueno, evidentemente el rey del stand-up. Hay mucha gente muy chingona, hay gente buenísima, pero está muy cañón. Imagínense nada más. Es el primer comediante, stand-upero, como cada quien quiera llamar, que llena el Auditorio Nacional en la Ciudad de México dos veces. Seguidas sold out en estar en la Arena Ciudad de México. Estuvo, fíjense nada más, es el primer latino en agotar el Carnegie Hall en Nueva York. Ha hecho stand-up, ¿no? Para esas personas que dicen, no, mijito, no te dediques a eso, que eso no te va, dedícate a algo que te dé dinero. O sea, él ha hecho nada más stand-up en Hong Kong, en Sydney, en Milán, en Dubái, en Japón, en Argentina, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Australia y un chingo de cosas más, pero mejor se los presento porque ya lo conocen. ¡Franco Escamilla! Amigo, qué chido.
¿Cómo estás, maestro?
Qué chingo de estar aquí contigo,
sí,
y conocerte, güey.
Sí, sí.
Oye, dice, qué chistoso verte, Jordi, que sigues vivo, cabrón.
Sí,
¿no?
Eres Jordi.
Tú me veías
pasado,
de chiquito, ¿no?
Sí, yo te veía de chiquito, cabrón.
Es que sí, estás mucho más chavo que yo.
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 49.
No estoy tan chiquito.
Pero 10 años, sí, estás 10 años más chico.
Casi
9 añitos.
No, ¿sabes qué pasa? Que tú te hiciste famoso muy joven. Entonces, por eso es que yo era un morrillo de 16 años y ya te veía en la tele.
¡Qué bonito me recibiste, chingada! ¡Qué bonita salud. Frase! Muy bien. Y saluda, amigo. ¿Tú eres de Carajillo?
Sí, ahorita sí. Ando crudo.
¿Andas crudo?
Es la segunda vez en mi vida que ando crudo. Te tocó llegar en el momento de mi vida, la segunda vez que una noche antes me puse ebrio.
Sí, no te preocupes, amigo. Yo estoy muy acostumbrado. Te voy a ir orientando y te voy a ir llevando por
Pero sí siento que tiemblas, güey. O sea,
ah, sí, pero ahorita te conectas.
Sí, ahorita sí, sí.
¿Sientes el pájaro piedra? ¿Sientes que te hablo y, sí, y que soy Adal Ramones?
No. Siento que en cualquier momento voy a escuchar la risa de Mauricio Castillo.
Ay, el buen marido, le mando muchos saludos. Oiga, pues bueno, bienvenidos a todos. Va a estar increíble poder platicar con Franco. Vamos a hablar de todo. Ya saben ustedes, échense un drink. Como ya saben, mándenos las fotos y disfrutemos un ratito.
Va.
Chingón y padre de platicar. Oye, a ver, es Franco Javier López Escamilla.
Ese soy yo.
¿Por qué Franco? ¿Por qué Escamilla? ¿Cómo estuvo ese rollo?
Eran, ¿cómo te diré? Mis opciones de nombre artístico no eran muchas. Yo lo decía en un monólogo, Franco López, suena como a Pancho López, la que cantaba Chabelo.
Ajá.
Y Javier López suena totalmente a Chabelo.
Sí.
Javier Escamilla, no sé por qué suena nombre como de arquitecto. Y Franco Escamilla se me hacía el que quedaba mejor.
Okay.
Y en un sentido romántico, porque era mi nombre de cantante, yo empecé como cantante.
Ajá.
Entonces yo decía, mis hijos van a llevar el apellido de mi padre.
Okay.
Y mi música va a llevar el apellido de mi madre. Mis papás, no sé por qué, decidieron ponerme Franco.
Uh-huh.
Mi mamá me dijo una vez, no sé si sea cierto, uh-huh, que era la manera que ella le decía de cariño a mi papá. Mi papá se llama Francisco. Francisco Javier, uh-huh, López Campos. Entonces, a ellos les gustaba el nombre Franco. Van a registro civil en Cuautla, Morelos, tierra de héroes, benditos tus hijos, hermoso tu suelo. Y la, ya ves que antes las morras de registro civil como que decían, pues yo digo que se escribe así y me vale madre, ¿no? Uh-huh. Y le dicen, se va a llamar Franco López Escamilla. Y la muchacha le dice, pero Franco es apellido. No, es nombre también. Uh-huh. Se va a llamar Franco. Dijo, es que es apellido. Pónganle otro nombre para que la gente entienda que esto es real, ¿eh?
Okay.
Por huevos de la de registro civil,
ajá,
o como se llame donde registras a los niños,
ajá,
por sus huevos me llamo Franco Javier, porque dijeron, pues póngale Javier, que así se llama su papá también,
ajá,
y ya, pero yo me iba a llamar nada más Franco López Escamilla, y me pusieron el Javier por huevos de la morra esta.
Pues salud por ella,
salud,
¿no?
Por, o sea, ella.
Salud por ella, porque además, pues mira, ahora un nombre muy, muy conocido, muy famoso, y muy chingón, gracias, o sea, que estuvo perfecto, ¿no? Oye, que no hueles.
No.
Qué interesante. O sea, si yo ahorita me echo uno, ¿no?
No. Está bueno, pero sí, percibo sabores.
O sea, si llega...
Y también pues, me arden los ojos.
Claro. ¿No?
Y tampoco soy sordo. O sea.
Oye, qué chistoso eso, cabrón. O sea,
sí, sí, sí.
O sea, en serio, sí. O sea, ningún olor feo, fétido.
Nada.
Pues pasas por un lugar que... Puta, huele la chingada.
Tal, no me doy cuenta.
No te das cuenta. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué?
Ahí te va. Tengo varias teorías al respecto. La más creíble, ¿no? Es un tema de alergias.
Okay. Perdón, ¿sí olías?
Sí. Todavía okay, hasta los veintitantos años, okay, yo olía. Y de repente, ¿sabes cómo empezó? Se me empezó a quedar pegado un olor. O sea, si yo olía un perfume, todo el día olía ese perfume.
Ok.
Y se volvía súper nefasto, porque si pasaba por una alcantarilla y me llegaba olor a mierda, vaya, uh-huh, todo el día me traía ese olor. Entonces, imagínate estar comiendo mientras hueles eso.
Sí,
así se me quedó. Y luego empecé a oler como a quemado todo el tiempo. Y alguien por ahí me asustó, me dijo, güey, eso suena a un tumor, suena a cáncer, no sé. A la madre.
De esos güeyes que dan,
sí,
recetas, ¿no?
Sí, de esos,
que
sí,
van por la vida dando diagnósticos.
Sí, que estoy, ¿dónde estudiaste, hijo de
puta?
Sí, no, no, no. Entonces,
pero te preocupan los cabrones.
Un chingo, si no duermes. O sea, dices, suena. ¿Sabes qué pasa cuando un ignorante lo alecciona a un pendejo?
Sí.
El ignorante se la cree, güey. O sea, dices, lo dijo con tantos huevos que, hija, de ser cierto.
Claro.
Entonces, he ido con hasta ahorita 7 otorrinos.
Ok.
Y me dicen lo mismo, es una alergia. Y me dan celestamine y me dan un tratamiento que es como tipo Afrin. Y pues nada, o sea, no he percibido dolores desde hace años.
Oye, ¿y extrañas oler?
Algunas cosas sí, porque ahí te va.
No, es que yo nunca había escuchado a alguien que no oliera, fíjate.
No es tan raro,
nombre,
¿eh? Anosmia.
¿Anosmia?
Ajá,
ok.
Sí, huele a culo, ¿no?
Anosmia.
Anosmia.
Sí, es la raíz grecolatina.
Sí, pero es bastante común, ¿eh? O sea, no es que uno de cada 10 güeyes, pero vaya, hay mucha gente que no huele, pero no lo dice.
Ok.
Sí, porque... No se nota. Es una discapacidad rara porque no se nota.
Sí, la discapacidad fantasma, creo.
Sí,
que dice,
de hecho, no cuenta como discapacidad. ¿Estás de acuerdo? Que si yo te dijera qué difícil es no leer cualquier güey que no oye o que no ve o que no puede caminar, va a decir Franco.
No, no mames.
O sea, sí.
Claro.
Eso no es malo. Pero de repente, haz de cuenta, una cada tantos días, por espacio de medio segundo, de repente huelo algo. No sé, como, no mames. Pero
como si se destapara por un segundo.
Por un segundito, sí.
¿Hay algún olor que recuerdes últimamente o en algún momento de tu vida que digas qué chingón haber olido eso?
Me encanta el olor a lluvia.
Okay.
O sea, el olor media hora antes de que va a llover. Sí, o sea, ese hay un olorcito raro y media hora después de que llovió. Se queda durante un buen rato ese olorcito a tierra mojada, qué sé yo. Okay. Ese sería el que más me gusta, pero... Te la cuento, cuando nacen mis hijos, yo no sé a qué huelen. Sí, sí, sí. Entonces, mi niña nace, a los 2 años tengo a mi nene. Y un día, cuando él tenía como 1 año y medio, de que estoy acostado en la tele, lo tengo aquí cargado.
Rodrigo.
A Rodrigo, y de repente me llegó un olor a bebé y me solté a llorar, cabrón. O sea, sí, es así de que teniéndolo así viendo la tele, me llegó su olor y yo, no manches, y mi esposa, ¿qué tienes? Y es que me llegó el olor a este güey, ¿no? Y dije, gracias a Dios, no estaba haciendo el baño. Si no, imagínate, la única vez que lo huelo.
La única vez que lo huelo y cagado, madre santa,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero, oye, sí, pero fue qué muy padre. Bonito.
Sí, sí, sí. O sea, oler eso. Y fíjate que dicen, o no dicen, está comprobado, que tu cuerpo, para poder conectarse con el de otra persona, tiene que aceptar el olor de la otra persona.
Tiene sentido.
¿Conociste a tu esposa cuando todavía olías?
Sí. No, oh, huele delicioso.
¿Cómo era este chavito? ¿Tienes una hermana más grande, más chica?
Tengo una hermana más grande, Mariana. Ella es ginecóloga, no quiso hacer dinero, se hizo médico.
¿A qué jugabas? ¿Eras muy amiguero? ¿Cómo eras?
Híjole, amiguero no. Ahí te va, cuando yo era niño, como hasta los 8 años, por alguna razón se me hacía muy sencillo jugar con otros niños. O sea, como que es más sencillo con los morros.
Conectar con todo más chavito.
Alguien llega y, hey, ¿puedo jugar? Y, no. Sí, ah, ni modo. O, sí, güey, ¿no? Y ya, no hay puntos medios. No te echan mentiras. No te dicen, ay, es que somos 5 y este juego es para... O sea, no mienten como adultos, sí. Sí, los niños son bien netas. Sí, sí. No, nos caes mal. Y si como, ah, chinguen a su madre y te vas. Sí.
Te duele, pero es claro.
Claro, pero te duele en ese momento nada más. No, no te dan largas. Pero de muy niño tenía yo unos vecinitos, uno se llamaba Luis Miguel, fíjate, ahora es doctor en Puebla, Mauricio y Rodrigo, y ellos eran unos vecinitos que eran 3 hermanos que estaban seguiditos y con ellos yo me juntaba para jugar. Y luego como mi papá vio que no tenía muchos amigos, hizo un equipo de fútbol y ahí como que me hice amigo de los compañeros del equipo de fútbol, que a la postre fueron amiguitos míos en primaria. Pero ya en secundaria sí batallé un chorro, güey. O sea, no me hallaba con nadie y pues no sé en qué momento como que me hice bien asocial, no antisocial.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Para social, vamos a llamarlo.
¿Por qué crees tú te eras penoso, introvertido? Porque yo te veo hoy, pues, eres un güey muy divertido, es muy buen cuate, te veo con tus amigos, te veo con todos, te veo como muy cercano. Digo, aunque no tengo la oportunidad todavía de conocerte tan cerca, pero ya la tendremos.
Estás en eso.
Estamos en eso.
Estás a punto de conocerme.
Lo que sí veo es que pues, eres un cuate muy afable.
Gracias.
En secundaria o en esta etapa, ¿cómo eras?
Sabes que toda la primaria fui el abanderado.
Ok.
¿Va? Entonces, de primero a quinto de primaria. En primer año me avanzaron a segundo. Entonces, yo era el más chavito de mi salón.
Ok.
Era un niño de 6 años, todos eran de 7 para cumplir 8. Entonces, pues sí, a esa... Ahorita, un güey de 39, uno de 40 no se nota, sí. Pero de niño sí.
Sí, claro.
Eres chaparrito, eres físicamente vulnerable. Entonces, sí, me buleaban bastante. El colmo fue un maestro que en el infierno esté, que ya se murió, que hasta el maestro me buleó, güey. O sea, como no. Que dices tú, ¿por? ¿No?
Porque, ¡qué gandalla!
Sí, güey. Íbamos a entrenar foot. Había un equipo de ahí de la escuela que yo estaba en ese equipo porque mi papá era amigo del güey. ¿Sí? O sea, nepotismo, mal pedo. Si no, no hay forma que yo estuviera en la selección. No hay forma. Saludos, Chiquis García.
No, te creas.
Pero estaba en el equipo, entonces llega un niño al salón. Profe, ¿me permite a los de fútbol para que vengan a entrenar? Y el maestro ve que me levanto. Me dice, ¿tú a dónde vas? Le dije, es que estoy en el equipo de fútbol. Dijo, chinga, ¿de qué juegas? ¿De balón?
No mames.
Por Dios santo, güey. Entonces, todo el salón cagado de risa. Y así como, que chale, pinche señor. Y sí, híjole, te,
quieras que
no, sí te deja con, pinche viejo, ¿no? Pero ya se murió, gracias a Dios. y era gordo él. Entonces, también digo, tú como que no tienes para decirme, ¿no?
Es que en realidad nadie debe decirle a otra persona y hacerlo sentir incómodo. Pero
si tú me dices pinche gordo, digo, pues eres flaco, ¿no? O sea, digo, va, pero si eres gordo y le dices gordo a otro gordo, eres un traidor a la sangre, güey. O sea, sí.
Al colesterol, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, ¿qué pedo con tus triglicéridos, güey? O sea,
oye, qué gandalla, ¿no? Pues esas cosas lastiman un chorro, y más cuando estás chavito.
Sí, te hacen inseguro.
Sí, claro.
Entonces, pues yo no tuve novia en primaria como otros compañeros, sí. Y a veces se despertar por ahí de cuarto o quinto que dices, como que ya no me caen gordas las niñas. Pero cuando... Ahí te va. Cuando eres el niño que saca buenas calificaciones, no le caes muy bien a todos.
Sí.
Si aparte eres fácil de bulear, pues como que los morros de mi salón liberaban sus frustraciones y no te dan... Socialmente eres nada, ¿no? Entonces, con eso entra a secundaria. Con ese viaje y toda la secundaria también, pues el bullying o el que, el, no sé, la morra que te gusta ni siquiera sabe cómo te llamas o cosas así. Que ahorita a la lejanía digo, ay, problemas de primer mundo, ¿estás de acuerdo? O sea, mínimo tenía que comer y tenía una casa donde vivir. Pero en aquel entonces sí me pegaban esos problemas.
No, pues claro que sí, güey, por supuesto que te pega. No, cuando, como dices tú, cuando uno descubre, o sea, más bien pasa de la amistad a tener intenciones con las niñas, uh-huh, y la niña no te pela y te tiran mala onda por otro lado, sí es perro, claro que es difícil.
Claro.
Y tienes que ver cómo le vas sacando. Oye, y tú desde chavito eras, tenías esta viscómica, esa agilidad mental que tienes.
Nunca.
Bueno, ¿no?
Nunca.
Quizás sí la tenías, pero...
Ojo, que no la soltaba, ¿no?
Sí, no, pues quizá porque te sacaban de onda los otros y decías como que no, me la quedo para mí.
Sí, sabes que desde muy niño soy muy fan del maestro Polo Polo y me acuerdo tanto la primera vez, todo mundo lo... En aquel entonces lo admiraba por aquel chiste del hipódromo.
Ajá, el de los caballos.
Porque es un texto rapidísimo y quiero pensar que aprendértelo es bastante pesado. Era un chiste muy creativo. Pero yo me acuerdo que cuando escuché El León de Melena Negra, dije que este señor es el rey, me explico. O sea, para mí es... O El Viaje a España, güey. Entonces, cuando mi papá tenía dos cassettes de Polo Polo y no sé por qué había en la casa un cassette de Los Tepichines. No sé si te acuerdas de
eso. Claro, por supuesto.
El anti-show de Los Tepichines. Sí. Entonces, yo ya sabía dónde los guardaba mi papá. Y de repente alguien se apendejaba. Mi hermana tenía un Walkman. Uh-huh. Entonces, fíjate, la regla era, puedes usarlo, pero tú compra tus pilas. Porque el Walkman se gastaba mucho las pilas. Y yo me robaba pilas, güey, de la tienda del seguro.
¿De la comercial?
No, de la del seguro, donde iba a la comercial iba a las fresas, güey.
Okay.
En la comercial había guardia.
Claro. Sí, ibas a la del seguro, la con la supo, lo básico.
Iba a esas tiendas de la
comercial. Y ahí te chingabas las pilas.
Me robaba pilas, güey, para las AA, para usar el Walkman de mi hermana. Y sin que se dieran cuenta, porque estaba en audífonos, estaba escuchando a Polo Polo y tenía que hacer como que escuchaba música, pero me estaba cagando de risa, güey. Sí, de repente sí estaba yo... ¡No! Sí.
¿Y en qué momento se van de Cuautla a Monterrey?
Cuando cumplí 16 años, verano del 97. Uh-huh. Sí. Fue el 31 de julio del 97, el día que llegué aquí a Monterrey. Uh-huh. Ya los jefes ya estaban, no que se odiaran, pero sí como ya todo el tiempo mi papá era pelearse con mi mamá. Entonces la jefa un día me dice, estando en Cuautla, me voy a ir a vivir a Monterrey con tu tía tal. Y pues está como, ¿qué piensas hacer tú? ¿No? O sea, ¿te vienes a vivir conmigo a Monterrey o te quedas a vivir aquí con tu papá? Pero mi papá no sabía. O sea, realmente no se divorciaron, nos escapamos, güey. O sea,
¿cómo crees?
Sí, lo mal pedo. Digo, espero que el karma se olvide de mí, pero abandonamos a mi papá. Uh-huh. Y este...
Mi... Pero también ellos ya traían muchas broncas.
Ya, sí, ya era insoportable. O sea, ya era todos los días alguien salía llorando en esa casa, ¿no? Entonces, también ya era un ambiente pesado. Este, yo estaba en la adolescencia, que es una etapa en la que de por sí ya eres nefasto como persona. Un saludo a los adolescentes que nos ven. Imagínate mi pobre madre tener que lidiar con un hijo adolescente, con una hija estudiando en la Ciudad de México que vive sola y con un matrimonio que se está cayendo a pedazos. Entonces, para no darle broncas a la jefa, yo dije, yo me voy a ir a vivir contigo. Okay. Y siempre fuimos jodidos, no pobres, pero yo decía que era jodido fresa porque yo no tenía que trabajar. Sí, o sea, mi papá nos mantenía, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía un trabajo en la Casa de la Cultura de Cuautla, en el ex convento de San Diego. Creo que todavía existe la Casa de la Cultura ahí. Y me pagaban, por decirte, 20 pesos por alumno al mes. Y tenía 6 alumnos. O sea, realmente lo que cobraba era... Te lo gastas en un día en la tienda, ¿no? Uh-huh. Pero era, a mí me gustaba dar clases de guitarra ahí. Y a mi papá le cagaba que yo trabajara ahí. Me decía, eso no es un trabajo. En un trabajo se suda, se cansa, son 8 horas, no estar haciéndole al pendejo con la guitarrita, ¿no? Entonces, y luego yo decía, una vez nada más le contesté, le dije, dude, tú eres dibujante, o sea, tú no sudas ni te cansas. Sí, o sea, yo esperaría que un artista apoyara a otro artista. Uh-huh. Entonces también se fracturó nuestra relación.
Lo mismo que pasaba con el maestro, ¿no?
Exactamente.
Que te decías, es como la misma situación.
Si apoyo entre gordos, ¿no?
O sea, porque sí entiendo mucho papás que de repente cuando decías que traigan más la idea del campo o del trabajo duro o del obrero. Uh-huh. Pero si tu papá se dedicaba a eso mismo, pues era como extraño, sí, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Lo contaba, porque ahorita hace mucho que no hago el show, pero en el show Payaso le platicaba, uh-huh, a la gente... No estoy por la labor de marcar como villano a mi papá. Simple, sencillamente él me educó como lo educaron a él y le cambió 2-3 cosas como para suavizarla, ¿no? Mi abuelo sí era una mierda, con todo respeto, en paz descanse, pero sí era un pésimo padre, un pésimo esposo. Y yo digo, mi papá salió bastante bien para haber tenido esos ejemplos. Pero mi papá quería ser futbolista y mi abuelo le dijo, no, eres un gran dibujante, tú te vas a dedicar a dibujar. Y mis papás decían, tienes muy buenas calificaciones. Sí, o sea, puedes estudiar la carrera que tú quieras.
¿Por qué tocas guitarra?
Exactamente. O sea, no, es un desperdicio. Fue lo que más se decía, uh-huh, ¿no? Estás desperdiciando. Y yo quería irme a la médico militar, güey, cuando estaba en secundaria.
¿Ah, sí?
Sí, era mi sueño. Ser médico militar.
¿Te gustaba como el orden? Como...
No, en absoluto. Pero me gustaba el respeto que da un médico y el respeto que da un militar. Y como que fusionado, dices, este güey es el gogueta, ¿no? Del respeto, sí. Entonces, y se me hacía chido porque en otros lados es más caro estudiar medicina y cuando perteneces al ejército, pues ellos te educan.
Claro.
Y yo decía, a lo mejor puedo dejar de ser gordo estando ahí porque me van a entrenar y a lo mejor voy a aprender a pelear. Entonces, para mí era un ganar-ganar, ¿sabes?
Fíjate qué chingón. Que algo de lo que te llamaba mucho la atención era ese respeto.
Sí.
Y hoy haciendo lo que tanto te gusta y que nos da tanto a todos, todos te respetamos.
Ah, muchas gracias.
¿Te fijas qué chingón?
Sí,
o sea,
sí.
No fue necesario ni ser médico ni ser militar.
Y puedo seguir siendo gordo.
¿Sabes qué? Si tienes, generas mucho respeto, gracias, porque eres una persona que hace las cosas muy bien. O sea, no es broma decir el comediante de habla hispana o el estandopero de habla hispana más importante. O sea, pero la realidad hoy es esa. Okay. O sea, evidentemente hablar en primera persona es difícil. Tú
sí,
no va a ser tan fácil que lo digas, pero yo sí lo puedo decir.
Perfecto.
Y esa es la neta. Qué chico que viniste, cabrón.
Qué chido, güey. Gracias.
Oye, fíjate que sí está bien fuerte esa parte. Yo tuve una etapa también muy cabrona que perdí a mi papá como 20 años. Que perdí, me refiero a perder emocionalmente. Uh-huh. Que fue muy duro conmigo, muy cabrón. En mi casa hubo problemas de alcohol muy serios. Y mi papá llegaba a gritar, cabrón. Y como yo era el que me le ponía el tiro, puta, era terrible. Entonces te entiendo muy bien lo difícil que es de repente estar con un papá que posteriormente puedes perdonar, entender, querer, aceptar.
Sí, totalmente.
Pero que hubo un momento cabrón. ¿Esa fue la decisión por irte, el por qué irte con tu mamá?
Sí, tuvo mucho que ver. Ahí te va, con mi papá el plan era no tienes que trabajar. Sí, o sea, él me va a cuidar. Seguiría en Cuautla con mis amigos. Tenía 2-3 amigos a quienes quiero mucho. Y no representaba ninguna dificultad, ningún riesgo. Y mi mamá iba a estar bien, ¿no? O sea, no le van a dejar caer sus hermanos, sus hermanas, etcétera. Pero yo le decía a mi mamá, no te puedes ir sola. Sí, o sea, sorry, pero... Aparte, yo no quiero estar con este cabrón. O sea, ve, todos los días nos peleamos, no mames. Entonces, yo decía, si me quedo a vivir con mi papá, me voy a terminar matándolo o me va a matar él a mí. Esa era, no estoy exagerando, ¿eh? Esa era la relación que teníamos. Tan es así que durante casi 20 años ni nos hablamos.
¿Te peleas alguna vez con él?
Físicamente no, porque no soy pendejo. Mi papá es muy bueno para pelear y yo no. Entonces yo decía, pelearme con mi papá es... A la fecha no lo haría, ¿no? Mis respetos para el jefe. Pero en aquel entonces, a lo mejor dormido, sí te le pongo un batazo. Entonces,
Pero jetón.
Claro, sí.
Para que quede claro cuál va a ser.
Dormido por la espalda y con un palo. Sí, claro. te dije. No, o sea, sí.
Oye, cuando llegan a... Fíjate que ahorita me acordé, pues tú eres muy ochentero, naciste en el 81, sí. Yo también. Yo nací en el 71, pero me acordé de Karate Kid.
¿Cómo no?
Y me imaginé a ti y a tu mamá llegando solos a Roseda, ¿no? Sí. Al lugar que en este caso Roseda era Monterrey. ¿Cómo fue tu llegada con tu mamá solos aquí?
Bato, me reinventé. Ahí te va. Cuando llegamos a Monterrey, me acuerdo tanto que fue a despedirme un amigo, Iván Mendoza, le mando un abrazo. Fue a acompañarme a la estación de autobuses y estoy así como que todavía no me caí el 20. Yo una noche antes cené con algunos amigos. Fue como... Mi papá decía, ¿para dónde? ¿Para qué se juntan si regresas en septiembre, güey? ¿No? Y yo así como, tú no sabes que ya no regreso, ¿no?
Madres.
Sí, sí. Entonces fue esconderle todo a mi papá. De hecho, vato, pasamos de contrabando cosas. O sea, de que mi hermana iba a Cuautla de fin de semana.
Y sacaba cosas.
Y le decíamos, llévate este sartén en la maleta, ¿sabes? Entonces ella se lo llevaba al DF y luego del DF lo mandábamos a Monterrey. Y así nos llevamos un chorro de cosas. Pero no podía hacer muchas porque mi papá se iba a dar cuenta de que...
Y ya faltaban cosas.
Sí, no mames, faltan cosas. Entonces mi mamá me dijo, escoge 3-4 cosas que te quieras llevar y después vemos el resto, ¿no? Entonces me acuerdo que agarré un Jeep Tonka, que era un juguete mío de niño.
¿El amarillo?
Le estaba pintado de azul, pero okay. No sé qué color era. Porque mis papás lo pintaron,
okay.
Que ya era viejito el carro. Me traje ese Jeep Tonka, una nave... Se llama nave Y, que es de Star Wars, que es el bombardero. De hecho, no creo que no las tengo en la casa.
¿Esta, la que es así?
La que parece pito, güey. Que es así y luego tiene dos cosas a los lados.
Qué chistoso que tú hayas pensado en un pito y en una Y.
Es. Bueno, no sé qué forma tenga tu pito, pero... Se lo partieron,
güey. Se lo partieron, no sé. Qué pedo, ¿no?
Como pepino de primaria, ¿no?
Oye,
es la Y-Wing.
Sí, creo que sí, ya sé cuál es la que va así y la, no, la grandota arriba.
No, tiene como la cabina.
No.
Y luego tiene dos cositas así. Haz de cuenta los huevos, güey.
Ajá.
Y lo contaba en un monólogo.
El Tonka. La nave Y-Wing, Star Wars. Ajá.
Y un C-3PO.
Ok.
Y eso fue lo que me traje. Y lo contaba en un monólogo. Traía una maleta nada más, la guitarra y 400 pesos. Con eso llegué. Fueron los ahorros de todo un año, ¿eh?
Ok.
Y con eso llegamos a Monterrey. Y la jefa llegando me dijo, a ver, aquí tienes que trabajar porque no tengo yo para pagarte la escuela. Entonces, si quieres estudiar, puedas tener que pagártela tú. Y dije, chido. Y entré a la prepa 16. Uh-huh. Y saliendo de ahí me iba a unas hamburguesas que se llamaban Fizz, ahí en Fray Bartolomé de las Casas. Uh-huh. Entonces, trabajaba de hamburguesero y aparte en la escuela. Y un día en la escuela... Traigo el uniforme. Después del FIS entré a trabajar al Kentucky, al KFC. Entonces yo me iba con mi uniforme de una vez. Y un güey empieza de que, te encargo 2 órdenes de pollo, que no sé
en
qué.
En la escuela.
Aquí, ajá, en la prepa. Y me acuerdo tanto que dije, yo me prometí llegando aquí a Monterrey. Una, decía yo, no llores porque tu mamá está ahorita muy
vulnerable.
Muy vulnerable. Suena cliché, pero es neta. Tenía que hacerme como que el hombre de la casa. Uh-huh. Y un hombre de la casa no puede ser cobarde. Sí, o sea, no es como que mamá, algo si yo, ve tú a ver, ¿no? Entonces me empecé como a decir a mí mismo, necesito inventarme un personaje que le valga madre y que no se deje, porque no puedo repetir lo mismo.
Si no puedo regresar a la secundaria.
Sí, no puedo regresar a esto.
Ni a Cuautla.
No, entonces un güey me empieza a decir, te encargo un de dos piezas que no sé qué. Y se me ocurre así como, pero como actuación, güey, ¿no? Volteo y le digo, ¿qué dices, pendejo? ¿No? Y el güey como que, cabrón. Me vio alto y muy decidido y dijo, no, sorry. Y me acuerdo haberme quedado sentado pensando con el corazón a 1,000 por hora. Y qué puta, qué fácil es hacerla de pedo, ¿no? Y por Dios santo, güey, estoy jugando fútbol en la placita y mi tía Betty me prestó una bicicleta que con esa me iba a la escuela y a trabajar. Entonces, te la cuento en dos partes, ¿verdad? Claro. Yo estoy jugando fútbol, al mismo tiempo un muchacho que años después se convirtió en mi mejor amigo ve la bicicleta y pregunta de quién es. Y un güey, por majón, le dice, mía, agárrala. Entonces él piensa que no está haciendo nada malo. Y yo estoy jugando y veo que alguien agarra mi bici y se va. ¿Sí? Entonces dije, no mames, me están robando la bici. Y corro atrás de él y lo bajo de la bici y lo aviento a la chingada y la raza de que, no, espérate, tranquilo. Y empiezo a psiconear, ¿no? De que te voy a matar, hijo de tu pinche madre, que no sé qué. Entonces la raza de ahí se queda con la idea de, este güey está tontito, ¿no? Y ya nadie se metía conmigo. Y fue una sensación embriagadora, hermano. O sea, claro. Ya nadie me va a sopapear, ya nadie me va a querer humillar. Y no me tuve ni que pelear, cabrón. Solamente tuve que amenazar a alguien con el hocico y bajarlo de mi bici. Te digo, después nos hicimos muy amigos. Y me peleé como hasta los 18 años, güey, ¿no? Y ni quería pelearme. Pero me di cuenta que era más fácil ser como hacerte loco, hacerte el villano, que aguantar vara. Entonces me hice muy hocicón. Y me hice muy agresivo. Llegué a insultar a un maestro, me acuerdo. Me suspendieron una semana por contestarlo. O sea, sí tuve un añito que la jefa sí me lo ha platicado, que sí pensó que yo me iba como a deschavetar. Y me empecé a juntar con las personas equivocadas también. Eran gente bien pedota. Saludos.
También.
Salud. Oye, vamos a hacer rápido un refil. Hagan, por favor, un refil también ustedes. Qué interesante, gracias, cabrón. Qué chingón es conocerte y conocer todo lo que me estás platicando y saber cómo has ido evolucionando, llegando. Y entiendo mucho la situación de un chavo que había tenido complicaciones, que lo habían chingado y que por otro lado tenía ahora que cuidar a su mamá, a su familia, sí. Y cuidarse a sí mismo.
Esa es la parte más fea.
Más fea. Vamos a hacer refil y regresamos.
Refiliamos.
Y luego empiezas con el rollo de la música.
Sí.
¿Dónde tocabas? ¿Dónde cantabas? Bueno, ya sabías guitarra, ya escuché. Sé que estudiaste en la Nacional de Música.
Sí, señor.
Sé que estudiaste también criminología 3 años, sí. Que eso está muy random, pero muy interesante. Y pero ¿cómo empieza la música?
Cuando llego a Monterrey, ni por aquí me pasaba.
Okay.
Y me entero que aquí existe una escuela que se llama Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Antes se llamaba la Carmen Romano. Entonces le digo a la jefa, yo quiero estudiar ahí. Y me dice, primero termina la prepa, porque al haberme salido de Cuautla me faltaba un año de prepa, que aquí me hicieron hacer 2.
Okay.
Entonces entro a la escuela de música y para poder pagármela me iba a cantar a los camiones.
Okay.
Entonces cantaba, por decirte, 2 horas, me iba a clases y me regresaba tocando en el camión.
Okay.
Entonces pedía y ya me quedaba sentado. Entonces, pues es un negociazo porque no gastas en pasajes. Cantar en el camión te lleva a donde tú quieras, ¿no? Y un día un camarada...
¿Siempre dan?
No.
¿Ah, no?
No, pues hay gente que trae el dinero medido. O sea, que dices, traigo lo del camión y si te doy...
¿Puedes cantar media hora, una hora y que no recibas ni un peso?
Difícilmente, pero sí puede pasar.
Ok.
Mira, lo más jodido que me fue es que te subes al camión y cantas 3 rolas. Y luego te bajas. Y sacas por camión, no sé, 20 pesos.
Ok.
Pero lo haces 10 veces y ya llevas 200.
Pregunta, ¿disfrutas la canción? Alguien que canta disfruta la música.
Sí.
¿Disfruta la canción en el camión?
No.
¿O en realidad estás pensando en, puto, ojalá que sí me den?
No, de entrada a mí me daba mucha vergüenza pedir, güey. Okay. O sea, se sentía como limosnear, ¿sabes? Y también te hace más mañoso porque no es lo mismo cantar aquí sentadito o con la estudiantina, con la rondalla, en un escenario, en un camión que los camioneros, Dios me los bendiga, pero manejan horrendo, güey. Entonces, te haces mañoso de cómo recargarte, o cómo pararte, caminar como marinero, ¿no? Para no darte en tu madre, porque las manos están ocupadas. Y de cantar fuerte, porque los que están en adelante te escuchan, los de hasta atrás dicen, ah, chinga, había un güey cantando, o sea.
Ni supe.
Pero es un gran entrenamiento. Y un día, de puros puntos, un camarada me dice, vamos a meternos a cantar aquí en un restaurante que se llama La Torta Brava, algo así, Tortas Bravas, no me acuerdo. Cantamos y sacamos más que en un camión, pidiendo entre las mesas, y da tantito menos vergüenza, tantito menos. Y había un restaurante que se llamaba Monjitas, y en aquel entonces yo cantaba en un coro de iglesia,
Y por una vez que me contrataron para cantar el Ave María, la persona que me contrató me trajo una grabación, dijo, es este Ave María, quiero que lo cantes en mi boda. Y ahí me tienes inventándome la letra porque pues está en latín, cabrón. Uh-huh. Entonces, a lo que yo le entendía, la anoté. Y había un restaurante que se llama Monjitas y me dice un camarada, ¿a qué no te metes al Monjitas a cantar el Ave María? Y yo, fácil, güey.
A huevo.
Me metí y lo canté. Imagínate, estás en un restaurante así, bien X, de repente un pendejo, ¿no? Ave María. Y todo así, ¡cachinga! Y ya me tardaba la risa, güey. Y dije, pues ya, y me aplauden, cabrón. No, me aplauden. Y yo, gracias, pero pues prefiero, más que su aplauso, yo les quiero pedir una cooperación. Dije, no vivo del aplauso, ¿no? Y se rieron, ahí me dieron. Y empezamos a cantar ahora en restaurantes.
Ok.
En una ocasión, en ese restaurante, está un señor que se me acerca y me dice, oye, ¿te interesaría cantar a un programa de televisión? Dije, ¿me vas a pagar? Dijo, no. Pero pues ahí te puede ver más gente. Mira, ve mañana a hablar conmigo. Soy productor en Televisa Monterrey. Ah, chingón. Fui a cantar. Yo pensé que a raíz de ahí me iba a ser famoso cantando. Pero conozco a un vato que me dice, ¿por qué no pides trabajo en tal bar como cantante? El dueño, yo lo conozco y sé que le gusta la trova. Y fui a pedir chance a un restaurante que se llamaba Pámpano, del señor Santiago. Chago, te mando un abrazo. Uh-huh. Y me acuerdo tanto, fui a audicionar un domingo que hacían paella y no había micrófonos ni nada. Me dijo, mira, carnal, ahorita no tengo chance de audicionarte. Le dije, güey, hay un escenario.
Déjame tocar.
Sí, pero no está conectado el micrófono. Le dije, no necesito micrófono, yo canto en camiones, güey. Y dijo, sí, súbete. Está hasta la madre el restaurante. Y empiezo a cantar El Andariego, ¿no? Que es una canción que al final le pegas a la mamada, en donde dice, sí. Es que al final dice, y por Dios, olvídame después, ¿no? En el y por Dios lo mantenía, ¿no? Tenía mi marca en 52 segundos.
¡Ay, cabrón!
Sí, sí, sí. Y por Dios, y te quedas ahí. Entonces, la gente está comiendo y de repente, este pendejo se va a ahogar, güey, ¿no? Y estoy yo, ta, ¿no? Y luego, olvídame después. No, la trepas acá. ¡Ah, la madre! Y me dan el trabajo y me quedo a trabajar ahí, que después supe que era un bar de comedia. Entonces, okay. Yo cantaba y después de mí seguían los comediantes. Ah, ese fue el caminito.
Ok, y te seguían los comediantes. Tú estabas cantando normalmente. ¿Eras el cantante principal?
Sí, Franco Trovador, así me anunciaban.
Franco Trovador.
Okay. No les interesó mi apellido. O sea, okay. En el periódico viene anunciado Lalo La Palma, Héctor San Marino y Franco Trovador. ¿No? O sea,
okay.
La mi carilla ahí nomás.
Y ahí había comedia.
Sí.
¿Y entonces, y en qué momento, en algún momento en ese lugar pasas del canto a la comedia?
Pasaron 3 años.
Ok.
Porque yo de cantar ahí, me invitan a un café que se llamaba El Punto, en la colonia Náhuac. Y de ahí me invitan a uno que se llamaba La Casa Amarilla, en el barrio antiguo. Uh-huh. Tuve una banda y tocábamos en los bares de barrio antiguo antes de que pasara todo el desmadre. Y cuando empieza el desmadre de la inseguridad y el tema de peleas de plazas y eso, se acaba el barrio antiguo. Y yo regreso al Pámpano, que ahora se llama Merequetengue. Y ahora Óscar Burgos era socio.
Ah, Óscar lo conozco muy
sí,
bien.
Sí, claro, mi padrino. Y Óscar me empieza a jalar. De que yo cantaba una rola de humor que se llama Cuero Mil. Y me decía, métele unos chistes a esa canción al principio o al final. Y es una rutina de comedia y la estás cagando en no hacerlo. Yo le decía, es que los comediantes son músicos frustrados. Saludos. Y yo no quería ser comediante. De hecho, empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante.
¿En serio?
Por Dios santo. No me gustaba que me dijeran que era comediante. Hasta
¿te
yo
daba más pena que cantar en los camiones?
Sin pedo, güey.
¿En serio?
Sin pedo.
No,
porque me sonaba como al payasito, un pedo así. Y yo traía mis traumas de no quiero que se rían de mí, no quiero que se burlen de mí.
¿Y cuándo fue el primer momento que en un escenario cuentas algo o haces algo chistoso?
Cuando no llega el comediante que va a abrir. O sea, yo abro como cantante, ¿va? Uh-huh. Y luego sigue un comediante y luego el otro. El primer güey no llegó.
Ok.
Y Chago me dice, necesito que te hagas 40 minutos más en lo que llega el otro comediante. Y yo llevaba ya 2 horas cantando. Y le dije, güey, ya se me acabó el repertorio. O sea, yo traía, todavía las tengo, unas libretas bien ojetes.
Y ahí no había atril, entonces era una silla alta de las de barra.
Ajá.
La ponía hacia mí y ahí recargaba la libreta. Entonces claro. Le dije, güey, ya me acabé las libretas. O sea, ya no me sé más canciones.
O sea, te habías chingado ya todas.
Todo el repertorio. Dijo, canta lo que sea, güey. Dije, güey, entonces...
Besos de ceniza.
Sí, no, empecé a cantar las mías, güey.
Ok.
Y la gente me empezó a mandar al carajo. Porque dijeron, esas rolas no las conocemos. Y ese mismo día yo había tenido una discusión con un mecánico que me quiso robar con la transmisión, güey. Es que me dijo, no, la dirección del carro. Me dijo, hay un problema con tu carro, güey. Como es dirección hidráulica, se le chingó la no sé qué y te va a salir en 5,000 pesos. Cuando yo ganaba 850 a la semana, güey. Que me digas, te va a costar 5,000 pesos, es... Ya valió madre, ¿no? Y me acuerdo tanto que estoy en la casa todo agüitado y me dice un camarada, ¿qué traes? No, pues es que pasó este pedo así y así. Y me dice, ¿tu carro tiene dirección hidráulica? Le digo, ni puta idea. Dijo, se me hace que no, güey. Y ya, mami. Entonces fuimos a otro taller mecánico nada más a preguntarle, oye, carnal,
¿Este
carro trae dirección hidráulica? Y me dice, no mames. No. Y yo, es que en tal lugar me están diciendo, no, te están picando los ojos. Y ahí voy otra vez. Oye, mi hijo de tu pinche madre. Me vengo enterando que mi carro no tiene dirección hidráulica. Y el mecánico nada más dijo, no, me equivoqué. Así, ¿no? Entonces,
pinche cínico.
Sí, güey. Subo al escenario esa noche, después de haber cantado 2 horas, de cantar media hora de mis canciones que a todo mundo les valió madre. Y por la nada empiezo con la gente. ¿Hay algún mecánico aquí? Ninguno. Qué bueno. Vengo de ir con un mecánico y el hijo de su puta madre y me empiezo a soltar. Y hablando 10 minutos, saqué 3-4 risillas y se sintió bien. Y te lo juro que bajé del escenario y ya no estaba tan enojado como cuando me subí. Entonces, Chago me dice, ya llegó el comediante, ya mañana nos vemos. Al otro día, los últimos 10 minutos, vuelvo a contar la historia del mecánico y vuelvo a sacar las mismas 3-4 risas y dije, quiero hacer esto toda mi vida.
Wow.
Sí, sí.
O sea, estabas haciendo tus primeros gags, tus primeros chistes. Claro, lo repetiste y dijiste, esto funciona así.
Sí, y ahí te va. Cuando me doy cuenta que todas las cosas que me pasaron las cuento y la gente se ríe y me empiezan a decir, cabrón, es que tienes una creatividad. Y yo, sí, soy la mamada, ¿no? O sea, por dentro, pues es cierto, güey, o sea... Y empieza a hacerse catártico. Uh-huh. Contar todo lo que... Antes me daba tanta vergüenza lo que me había pasado y ahora te lo juro que me pasa algo y digo, ¡ay! Hoy se come. O sea, sí, esto va a ser chiste.
Sí, lo vas agarrando.
Claro.
Y así vas haciendo tu comedia de lo que haces Totalmente. Todos los días. ¿Qué tanto es verdad de lo que cuentas?
80-20.
¿80-20?
Máximo 70-30.
Ok. 60-40. ¡Ja, ja, ja!
Me hiciste... Güey, te la tengo que contar, güey. Esta te la tengo que decir porque me hiciste reír mucho. Estoy viendo otro rollo hace muchos años y tú y Ada le están entrevistando a un vaquero.
¿Vaquero?
Uh-huh. Y le preguntan, ¿a qué horas te levantas? Y el vato dice, pues, antes de que amanezca. Y Ada le dice, por eso, pero ¿cómo a qué horas más o menos? Y el vaquero dice, pues, antes de que amanezca. Y tú le dijiste, ¿como a las 5 de la mañana? Dijo, sí, 5 y media. Sí, 5:45. Y el rato, sí, y yo me estaba cagando en esa. Y yo, hijos de puta, antes de que amanezca. O sea, ¿qué parte no entendieron? Y tú estabas de cagapalo, 5:40, 5:42. Te la tenía que contar, güey. Prosigamos.
Qué chingón, güey.
Sí, hace muchos años.
Qué chingón saber que lo que veías del programa.
Sin pedo, güey.
Qué buena onda.
No me lo perdí. Yo los veo desde que lo hacían en Puebla.
Ok, pero dime por favor que nunca viste la carrera de Botargas.
Vato, ¿quién no ha visto la carrera de Botargas? La abejita se ganó nuestros corazones.
Cabrón, para mí ponerme ese traje a la abejita era como para ti subirte al pinche camión a cantar, güey.
Vato, ¿no llegaste a orinar sangre ese día? Porque sí, cabrón. Sí, se te fueron.
No, la verdad, ya hablando en serio.
Sí, me calentaste.
Sí, no, sí me calentaba. Pero sabes que mucha gente no sabe que la primera vez que hago la primera carrera de Botargas... todo el mundo traía, las botargas traían su traje especial, que eran gringas, sí, y los Pumas y la chingada. Sí, sí, y tal. Sí. Eran botargas profesionales.
Sí, el tuyo era una mierda.
El mío era una pinche bailarina con unas mallitas y con unas, ¿cómo se llaman estas madres? Unas,
alpargatas.
No, sí, unas bailarinas, pantuflas, ¿cómo se llaman esas cosas? Sí, ahí esas madres.
No estaba colchonadito.
No, nada. Y entonces vamos a empezar y agarra y el güey de una de las botargas cabronas.
El Puma se te mamó, ¿eh?
Ese pinche, sí, Puma debe haber sido el hijo de la chingada porque me pisa y antes de empezar la primera carrera me pisa tan fuerte con una madre de caucho de ese tamaño que era su zapato y me vuela la uña completa del dedo gordo.
¡Sas mamón!
Entonces yo ya la primera carrera la corro.
Ya ibas de mala.
Sin la deda. Sin la pinche uña. Entonces yo ya iba madreado, ¿no? Y emputado porque se me encabronaban. Pero bueno. La entrevista, la verdad, la disfruté.
Es que yo te vi hasta tirar putazos, sí, o sea, ya bien caliente.
No, el pinche potro, era bien culero.
La voy a ver, déjame la
que la verdad es que la disfruté mucho. Sí, 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 hubo un momento donde ya dije, ya corre peligro mi vida, neta. Real. Por eso las paramos, porque ya sentía que ya corría peligro mi vida.
Ok.
Pero bueno, pero aquí la entrevista.
Sí, sí.
Quiero saber mucho más de ti.
Por favor.
Pero oye, güey, qué chingón que la veías, qué chingón tal. Y sí, vela, güey, está en YouTube y la puedes ver y te vas a divertir. Te vas a divertir. Oye, güey, pero a ver, entonces me regreso a todo este rollo. Entonces pasa todo el asunto, empiezas a cantar, haces todo, pero empiezas a hacer el show, las cosas van bien, uh-huh, todo empieza a funcionar y de repente te empiezas a ser famoso, muy, sí, famoso, cabrón. ¿Cuál fue el primer madrazo fuerte,
okay,
de Franco Escamilla?
¿Sabes qué pasó? Yo no era famoso en Monterrey cuando fui a Están Parados, pero ya me iba bien. O sea, ya había pasado todo este proceso de novatada, de que te va bien una vez y una mal, dos bien, una mal. Ya teníamos un buen ritmo de trabajo. Yo ya era de los que cerraban en Unicornio Azul. Uh-huh. O sea, ya...
¿Así se llamaba el lugar o después de la canción?
Sí, no, el Unicornio Azul se llama, es un bar de comedia muy famoso, sí, aquí. Y es que de Merequetengue me caso. De hecho, mi boda fue en Merequetengue, güey, en el bar. Yo me casé...
¿Conoces a Gaby al mismo tiempo que estás empezando...?
No, la conozco desde antes, okay, cuando yo estaba en el coro de la iglesia.
Ok.
Ahí nos hicimos novios, se la bajé a un güey.
¿Sí?
Pero sí. Es la única vez que le he bajado la vieja a alguien y me casé con ella.
¡Pinche cabrón de Cuautla! Llegaste reforzado con todo, cabrón.
Sí, no, el bate
tu
mal,
pedo
no.
Era Monterrey, güey.
Sí, sí lo traía mal pedo. Y yo creo que a él no le hace gracia, pero nunca digo el nombre de Marlon.
Oye, ¿cómo te diste cuenta que Gaby era la mujer correcta? Porque siento que tienes una relación bien chingona.
Gracias, güey. Éramos novios. Yo le tiré rollo cuando ella tenía su novio.
Okay.
Entonces yo fui su amigo un chingo de rato.
Okay.
Y después empezamos a salir y se sentía como raro. Como, ahí te va, de mi parte, uh-huh, como que ella era prohibida y ya no. Entonces... como que me empecé a confundir, dije, ¿qué estoy haciendo?
Prohibida porque era tu amiga y no, era
porque
novia. Era
porque tenía su novio.
Okay.
Y yo tenía una novia cuando la conozco a ella. Entonces, el hablar con ella por teléfono tenía un toque ahí de pecado, uh-huh, que después ya no había esa sensación y pensé que ya que me iba a valer madre. Y me empecé a preocupar. Dije, qué mal pedo, porque le tengo cariño a esta chica. O sea, me cae muy bien, disfruto de quedar con ella. Y yo solito me digo, a ver, el hecho de que esto te preocupe es una buena señal. Ya no está el pecado, pero hay algo más bonito todavía.
Ajá.
Y un día voy por ella a su casa y cuando vamos saliendo se cae. ¿Sí? Y no me río. Por Dios santo.
¿No te ríes cuando se cae?
No me reí cuando se cayó. Y eso me vuela la cabeza. Te estoy hablando que yo me río de todo, güey. Yo no soporto ver que alguien se cae. A mí me corrieron de una misa, güey. El padre se cayó y me cagué de risa, güey. Una misa pagada.
¿Sí? Ah, o sea, ¿tú te habían pagado?
Sí, yo estaba cantando. No, ¿sabes? Porque sí me mamé, pero no soporto ver que alguien se caiga, güey. O sea, me da mucha risa. Quien sea, güey.
Inclusive el padre.
Sí, no, y ahí te va, güey. O sea, de hecho la traigo ahí para monólogo, pero es que lo gracioso fue, sí que se cayó, pero más que no se podía levantar. Parecía tortuga, el señor Dios lo bendiga, pero...
¿El padre?
Sí, güey, por la sotana no podía levantar.
No se podía levantar.
Entonces, sí, no me corrieron de que vete, pero sí como que todos me vieron de no mames. Y yo estaba... Dije, me voy, güey.
¿Alguien ayudaba al padre o no?
Nadie, güey. O sea, Bien que me veían feo, gente, pero nadie fue por ahí a levantarlo. O sea. Entonces, el día que Gaby se cae y no me da risa, güey, yo me confundí bien, machín. Me acuerdo haberle ayudado a levantar. O sea, no se cayó así, mal pedo, sino se tropezó y cayó así de rodillas. Y ella está toda roja, toda penada. Y hasta me dice, ya ríete. Y yo me acuerdo tanto haberle dicho, ¿estás bien? ¿No? Y la reviso, sí, no, no te pasó nada, vámonos. Y ya como a la media hora me empiezo a reír. Sí, que volteaba con ella, qué putazo te metiste, ¿no? Y ya bromeando entre ellos, nosotros dos. Pero el hecho de no haberme reído, uh-huh. O sea, yo me fui a dormir con eso. Que dije, se me hace que estoy enamorado de esta morra. Porque no tiene sentido que no me haya...
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
Oye, y que en algún momento fueron al cine y tú no tenías lana. Y,
ah, sí, no.
Y que le pusiste a tocar.
Sí,
y
no,
ahí,
no, no.
¿Cómo fue eso?
Híjole, esta la banda la conoce como la historia de los 9 pesos, pero fue, te digo, no, ya no me daba pena cantar en bares, ni restaurantes, ni en camiones, ya estaba acostumbrado. Y en esa época no recuerdo si estuve desempleado esa semana o si hubo poca chamba, no me acuerdo, pero no había dinero para salir.
Okay.
Entonces Gaby me decía, pues podemos ir a comprar unos tacos y vemos una película o a ver qué hacemos. Dije, el pedo está en que no tengo ni para los tacos, güey. Entonces se me prende el foco y le dije, mira, traigo como 20 pesos, los echamos de gas, acompáñame al centro y canto en la Rosa Náutica y nos vamos al cine, dependiendo de cuánto saque, ¿no? Y dijo, va, pero yo, vaya, no le dije, yo entendí, pues me esperas en el carro, güey, ¿no? Era un domingo, íbamos saliendo de misa. Y llegamos a la Rosa Náutica y se baja atrás de mí. Y dije, no, tú espérame en el carro. Dijo, no, no mames. ¿Sí? Dijo, no, hombre, ahí había a un lado de la caja donde entras a la Rosa Náutica, te reciben, te dan mesa y hay unas sillitas. Dijo, ahí me siento. Y así como, ay, no mames. ¿No? Dije, ah, bueno, ya, no, ni modo. Ya estamos aquí y no traigo para el regreso. O sea, ya nos mamamos los 20 bolas de gasolina y ya tengo que cantar. Y me acuerdo haber empezado a cantar entre las mesas y no quería voltear hacia la entrada, güey. ¿Sabes qué me imaginaba? Que ella iba a estar así como... así, que, ¡oh, qué mal pedo! Yo pensaba, me va a cortar esta vieja. Sí, o sea, dije, ya la cagué, ¿no? O sea, ni modo. A ver, le llevo serenata. A ver, yo pensé mil cosas, ¿no? Mientras estaba cantando, dije, a ver, ¿cómo chingados arreglo esto? Y me acuerdo tanto haber volteado y verla sentada y sonriéndome. Y me ve pidiendo dinero, güey. Sí, porque cantar está gacho. Pero terminando ir mesa tras mesa, hay con lo que gusten cooperar o se agradece su buena intención o la madre. Y no me acuerdo ni cuánto saqué, güey. O sea, sé que me fue chido porque fuimos a cenar y hasta rentamos películas y la madre. Pero sí, todo el camino de regreso fue como, ¿qué pedo con esta vieja que no se fue? ¿Sabes? Y me acuerdo, la frase suena medio cliché, pero sí es cierto, ¿no? Le dije, no sé qué va a ser de mí, pero tienes que estar tú, ¿no? Quiero que tú estés ahí.
Wow.
Y si gano 10 pesos, 9 son tuyos, y se lo juré así en el carro,
Le dije, si un día gano 10 pesos, 9 son tuyos. Ni siquiera le dije, un día me voy a casar contigo, nada. O sea, si gano 10, 9 son tuyos. Y a la fecha me la ha hecho cumplirla la cabrona.
Oye, pues ahorita que dices, no sé cuánto saqué, pues no yo sí sé. Sí, sacaste, no, saqué, por lo pronto,
esposa, ¿no?
14 años de un gran matrimonio.
Gracias.
Dos hijos preciosos, gracias, Azul y Rodrigo, y una estabilidad personal bien chingona que te vamos a seguir platicando, porque quiero ver cómo fue creciendo, porque lo que has hecho me emociona mucho, se me hace bien chingón y me enorgullece mucho. Yo creo que, gracias, no solamente a mí, sino a muchos mexicanos, no solo mexicanos, a mucha gente del mundo. ¿Te salud. Parece bien?
Refil.
Refil, salud.
Fíjate, como te comentaba hace rato que cuando fuimos a Están Parados, a mí ya me iba bien en Monterrey, uh-huh, y empezaba a hacer eventitos de que en Saltillo, en Arteaga, en Ciudad Victoria, no anunciado como Franco Escamilla, sino como, hey, mándame un comediante, y me mandaban a mí.
Okay.
O sea, ya empezábamos a vivir de esto. Yo ya había, por fin había podido enganchar una casa, que era así como algún trauma que tenía toda la vida. Ya tenía mis dos hijos. Y empiezo a ver en la tele que están haciendo Están Parados y como que, estaría chido ir ahí, pero pues invitan a puros de la capital. Tengo la suerte de que Pini, hermano de Adal, uh-huh, trabaja junto conmigo en un bar que se llama La Casa Oscar Burgos. Y cuando Adal le dice, recomiéndame, güeyes, que hagan stand-up de Monterrey. Y le dice, carnal, aquí no se hace mucho stand-up, es más comedia clásica. Hay imitadores, hay personajes. De los únicos que yo te puedo recomendar, palabras textuales de Pini, son José Luis Agar, que es una riata, Pedro Palacios, que aparte de Los Tristes Tigres, él hace stand-up él solo, uh-huh, y Franco Escamilla, que me caga los huevos.
¡No!
Sí, sí. Pero te lo recomiendo. Y luego me dice Pini, oye, hablé con mi hermano, le dije esto, me dice todo esto mismo, ¿eh? Y le digo, yo no sabía que te cago los huevos.
Bueno, sí, es lo de menos. Llama aquí al teléfono, ¿no?
Pero pinche Pini, ya ves cómo es que te las dice así, ¿no? Y dije, hey, si hay algo que pueda hacer para no cagarte, ¿no? Pero gracias por la recomendación. Entonces nos mandan a Ciudad de México, pero chingate esta, con gusto. en aquel entonces, yo tenía una tarjeta de crédito con un límite de 5,000 pesos.
Okay.
Y mi niña se nos había enfermado un mes antes, entonces yo estaba pagándola de crédito y tenía justito para pagarme los vuelos a Ciudad de México, a ver cómo le hacía con el hotel y a ver cómo le hacía con la botana. Entonces empeño mi Xbox.
Pero tú eres gamer, ¿no?
De corazón, no de profesión.
Sí.
Entonces le digo a Gaby, creo que es una gran oportunidad verlo como un comercial. Le digo, ¿sabes cuánto me costaría que alguien anuncie mi Twitter en televisión nacional? Yo no sé cuánta gente vea Están Parados, pero pues esta inversión como de 6,000 pesos, estoy seguro que es una ganga. Puede que no pase nada. Lo peor que puede pasar es quedarme sin Xbox todo el año, ¿no? Entonces, mi esposa dijo, tú dale, sé que la vas a reventar, que la chingada. Y me acuerdo tanto que compré los vuelos y me sobraban 1,000 pesos y el hotel me costó 800. Me quedé en un hotel de mierda, ahí cerquita de la XW. Entonces, más o menos haciendo ahí cálculo, traía yo 800 que me sobraban en la tarjeta, 200, perdóname, y como 300 en efectivo de lo que sobró de la venta del Xbox. Entonces lo dividí y dije, puedo o comer o cenar, pero no las dos. Y tengo que preguntar cómo llego al aeropuerto, porque no sé llegar al aeropuerto. Entonces, total, tenía de presupuesto lo que me quedaba antes de irme a Están Parados. Me alcanzó para comprarme un café,
okay,
así en el restaurante del hotel. Y me acuerdo haber estado así nada más como cuchareándolo para, como para que dure, ¿no? Y la mesera, buen pedo, me regaló ahí unas galletas. Y estaba yo así como que, puta, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, nada más estoy viniendo a dar lástimas. Falta que me vaya mal, ¿sabes?
Y llego, qué nervio. ¿Cómo la gente, güey, no sabemos todo lo que hay atrás de una carrera y ese momento tan importante? Ajá.
Me estaba jugando, o sea, era la última bala en la cámara. ¿Sí? Era como Cortés quemando naves. O sea, dije,
Pues ya estoy aquí. Y todavía llego al XCW y no había visto a Adal, ¿no? Que yo te digo, yo soy fan de ustedes desde muy morro. Entonces, cuando veo a Adal, fue así como, no mames, qué chaparrito es, güey. Claro,
es cierto. Sí, lo mismo me pasó a mí cuando lo vi la primera vez. Dije, ¿qué pedo, amigo? Sí,
no, no, te lo juro que yo lo veía enorme, güey. Decía yo, no mames.
Es que tú eres alto y él y yo somos de la misma altura prácticamente. Sí, somos chaparritos.
Son chaparritos, ¿no? Pero... Vaya, la estatura artística es otra, güey. Entonces...
¡Ay, muy bonito!
Sí,
¿eh? Güey,
sí, sí, sí. No, hay que respetar jerarquías. Y lo veo y me pongo súper nervioso, ¿no? Y nada más lo vi pasar, güey. Y veo que saluda a los comediantes, ¿no? ¡Ey, cómo están! ¡Qué la chingada! Y los comediantes chilangos tienen su bolita y nos abren a mí y a Pedro Palacio, ¿no? Como que ustedes son de Monterrey. Pinche Zagar llegó tardísimo, le valió madre. Y nos dice, no, pues... Pedro y Zagar van en el segundo programa, van de cerradores y me dicen, tú vas en el primer programa y vas de segundo o tercero, ¿no? Así como, y dije, chingón. Yo pensando, voy en medio. O sea, ni abro ni cierro.
Sí, estoy cubiertito.
Voy chingón. Y veo que todos se conocen y que todo el mundo está hablando de los programas que ha ido y la chingada. Y yo así como que, ay, güey, tú ves, al parecer todos son una chingonería. Y dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí, cabrón, no? Y le mando mensaje a Gaby, no sé qué estoy haciendo aquí. Tú, tranquilo, que no sé qué. Yo, ah, su pinche madre. Salgo al escenario y se me olvida mi show.
¡No!
Por Dios santo.
Sí, de tanta presión.
Salgo al escenario y estoy así, yo, ¿cómo está el raza? Y doy, bien. Y dije, no me acuerdo de nada, cabrón. Y empiezo a pegarle a la mamada. Y yo tenía un beat que hacía en el bar...
Un pedacito de texto.
Un pedacito, ajá. Donde hacía beatbox, ¿va? Y esto, lo he dicho en otros lados, era totalmente una copia de algo que hacía Chris Rock. Sí, que era decir, estoy harto de defender al rap. Y fue lo único que se me ocurre. Y hago este beat de beatbox. Y con eso como que me relajo. Y ahora sí me acuerdo de todo mi show.
Ok.
Pero el primero que tiro así en Están Parados, lo de... El beatbox era basado en un monólogo de Chris Rock porque fue lo único que me acordé, cabrón.
Sí, para tener tiempo en lo que tu cerebro
no
se tranquilizaba.
No podía pensar, güey, no podía pensar. Pero todo lo demás fluyó muy bonito, güey. Sí, o sea, no recuerdo si abrí con ese beat, pero sí me acuerdo que el pensar en él, dije, voy a contar esto y voy a llevar para allá el monólogo. O sea, ya como que eso me permitió funcionar. Y me acuerdo, salgo de ahí, todos, no, muy chido. Voy por mi maleta.
¿Saliste contento?
Salí, ¿cómo te diré? Salí aliviado.
Okay.
Sí, como que...
¿Lo resolví?
Sí, sí, lo resolví.
Pero no como yo quería, no, quería, no empezó como yo
sí,
quería.
Salí okay. Como con este piquetito en el corazón. Pero cuando sale al aire ese episodio, yo estoy haciendo radio aquí en Monterrey y me acuerdo que tenía 3,000 seguidores en Twitter y le dije a la gente, yo quiero tener más seguidores que Adal, que la chingada. Ese fue un gag que tiré esa noche, que fue algo inspirado, que salió en ese momento de decir esa pendejada. Porque hasta el mismo Adal me dijo, me la vas a pelar y luego no te creas, te va a ir muy bien, que no sé qué. O sea, cuando terminé mi set, Adal se me acerca a platicar, güey. Sí, para mí fue como, ah, eres Adal Ramones, ¿no? Y cuando sale...
Bueno, gracias. Ay, eres Adal Ramones, ¿no? Ay, no.
Y cuando sale al aire, mi Twitter se va al carajo, güey. Así, en las primeras dos horas se va a 8,000 seguidores y al otro día amanezco con 20,000+ seguidores.
¡Wow!
Sí, no, y le digo a mi esposa, no mames, sí le gustó a la gente, que no sé qué. Me hablan de Distrito Comedia, queremos que vengas otra vez. Y ya la segunda vez... Te lo juro que iba 100%. Ya no tuve que empeñar nada. Yo no me había fijado en esto. Esto es una observación de Brian Andrade. Pero nosotros en la gira traemos un Xbox. Porque a mí me gusta jugar en mi cuarto o en camerino. Y un día me regalan una maleta Louis Vuitton, que son maletas carísimas, que la gente las trae de mamador. Y yo traigo un Xbox ahí.
¡Qué chingón!
Y me dice Brian, ¿por qué traes el Xbox? Le dije, pues para jugar. Dice, hay veces que ni juegas, mamón. Y es cierto, hay veces que no nos da tiempo, pero traigo mi Xbox y me dice Brian, ¿no será por ese pedo, güey, de Están Parados, Y dije, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero...
Pues sí, capaz que es como un elemento insignia de que te haces... Digo, igual no lo has dado cuenta, pero a veces el subconsciente hace cosas que te dan esa cierta seguridad o es un elemento importante.
Sí, que traes algo de 3 mil pesos en una maleta de 20, ¿sí? O sea, que ya no salgo con maletas de esas, gracias a Dios. Ajá. Pero sí traía yo una maleta Louis Vuitton que me regalaron con un Xbox adentro, güey. Porque chistoso. Era como, tú me vas a acompañar a las giras.
Oye, y de ahí entonces 8 mil, 12 mil, 20 mil.
No, ya se fue a la mierda, hermano. O sea, después hice el monólogo de las amigas. Uh-huh. Ese monólogo lo escribí solo para poder hacer el ruido de un cuerno de batalla por un libro que se llama Canción de Ley y Fuego de George Martin, de Game of Thrones. Uh-huh. Por ese cuerno, ese sonido que describen en el libro que es AU, hago ese monólogo. Nada más quería hacer ese sonido.
¿Lo puedes hacer?
Si me sale de puta madre.
A ver. Me gustaría más escuchar el monólogo, ¿no?
Chécalo, porque oye, ese fue el que me hizo viral.
Qué chingón. Y de ahí te haces viral. Bien y duro. Empieza toda la carrera y empiezan más cosas y empieza a subir. Uh-huh. Y de repente, países... A mí lo que me impactó fue lo del Auditorio Nacional. A mí también, cuando me dicen, Franco Escamilla se va a presentar en el Auditorio Nacional, digo, yo nunca... había visto hasta ese momento a un comediante estando, pero el solo parado en todo el Auditorio Nacional, que es pues el recinto más importante de América Latina para hacer un show.
Sin bronca. Y fuimos el primer show de comedia. O sea, porque hay gente que dice, separan comedia de stand-up, que es una estupidez porque es lo mismo, pero no había comediantes ahí. Alguna vez un festival me dijeron, hubo comediantes. Pero que un comediante, un show de comedia...
Se haya vendido los 10,000 boletos.
De entrada no nos querían dar la fecha. Aquí no se hace comedia, me dijeron. Sí, o sea, tiene que venir un güey internacional para que le permitamos hacer aquí, porque lo intentamos 2 años, hacer Auditorio Nacional. Perdónenme los ateos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Si lo hubiéramos hecho 2 años antes, no hubiéramos tenido ese impacto. Porque se hizo además, en el momento justo.
Porque además llenaste... 2 fechas seguidas el mismo día.
Sí, güey. No, deja tú. Cuando salimos a la venta, yo tenía diarrea, hermano. O sea, porque estaba... Le decía yo, Brian, es que 1,000 boletos en Ciudad de México sí creo poder venderlos. Ya habíamos hecho función en el Blanquita y ya tenía yo mis números como en 1,000, 1,500. Dije, pero no seas pendejo, estos son 9,800. Dije, y una gran diferencia. Me decía, Brian, güey, si metes 5,000, ponemos mamparas a la mitad... Y decimos que fue soldado. Le dije, 5,000 boletos es un chingo, cabrón. Dijo, véndeme 2,000 boletos y yo regalo 3,000, güey. Dijo, tú tranquilo, va a estar bien. Vamos a perder un chingo de dinero. Dijo, pero vamos a hacer Auditorio Nacional, güey. Y yo dije, va. Salimos a la venta.
¿Y si literal tenías diarrea?
Total, así, todo el día. Y no dormí la noche anterior de que mañana salimos a la venta. Y luego coincide con que no está funcionando la página de Ticketmaster. Y yo, es que son mamadas, güey, porque justo cuando salen a la venta mis boletos, estos pendejos la cagan, que no sé qué. Y nos hablan, carnal, tranquilos, esto en media hora se arregla. Se cayó la página de Ticketmaster por la demanda.
¡No!
¡Sí! Y de repente nos dice, porque yo estaba, ¿y cuántos boletos llevamos? No sabemos, yo te digo. Y yo, chingada madre, es que dije, bueno, yo decía, Diosito, con 3,000 boletos que vendamos... Y regalamos 2,000 y ponemos lo que dijo Brian. Con que salgamos, es más, con que le perdamos nada más la mitad de inversión. Y pasan unas semanas y Brian me habla y me dice, carnal, felicidades, es soldado. Y así que lo dejé así, o sea, ni hablé, o sea, me quedé que no mames, no mames, no mames. Y empieza este pendejo, vamos a abrir otra. Y yo, no, Brian, no tentemos al diablo, güey, o sea, sí, no seas pendejo, o sea, vamos a abrir otra, no sé qué. Y ya tuvimos más tiempo para venderlo y se vendieron las 2 funciones.
¡Guau! Wow. O sea,
fue una locura, hermano. El Auditorio Nacional es un monstruo.
Me sorprendió mucho de repente que yo escuchaba a Franco Escamilla en Japón, en Australia, en Hong Kong, y decía en el House of Blues, donde estaba Santana.
Sí.
Y yo decía, güey, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo te sentías, cabrón?
Es que lo del House of Blues fue porque me puse bien diva, güey. Sí, ahí te va. Aquí en Monterrey es común que el comediante regio vaya a Estados Unidos. Okay. Porque Houston, Dallas, San Antonio, hay mucho regio. Entonces, contratan en restaurantes a comediantes de aquí y la gente que vive allá los va a ver. Entonces, ir a dar show a Estados Unidos no suena tan glamoroso.
Como para alguien de la capital.
Como para cualquiera, ¿no? Porque dices, a lo mejor los comediantes de Chihuahua te pueden decir lo mismo, van al paso. No, o sea, como que en frontera no es tan atractivo. Y yo le dije a Brian, yo quiero que mi primer show fuera de México sea en Sudamérica. Y dije, el país que tú quieras. Dijo, bueno, escoge. Y me acuerdo haber dicho, Argentina. Dije, soy muy fan de su música, soy fan de su cultura, venden buena carne. Dije, vamos a Argentina. Yo quería Argentina o Colombia. Y yo estaba encantado. Y solo me dieron esa fecha para que yo accediera a sacar mi visa de trabajo en Estados Unidos. Y Brian consiguió que el primer show fuera... El primer firmado fue Microsoft Theater de Los Ángeles. Pero yo no sabía. Esta me la esconden. Me dicen, vas a ir a Las Vegas. Y yo, no mames. Y dije, oh, algún pueblito a las afueras de Las Vegas. Dice, no, vamos al Strip. Vamos al Mandalay. Vas al House of Blues. Y dije, chingón. Y luego me entero que un día antes de mí está Santana y un día después de mí está Santana. O sea, nos dieron una fecha de él. Y el camerino, pues era el camerino de Santana. Y de hecho, mi back en el bar no nos dejaron meter escenografía porque estaban los instrumentos de Santana. Y dijeron, por favor, no toquen nada. Y obviamente entré tocando todo. Sí, güey. Dije, esto es magia, güey. O sea, y en el camerino de Santana había un chingo de cosas. Todos dicen que olía a muchas cosas. Pero había un galoncito de leche, güey.
En un refrigeradorcito.
Sí, en un refrigeradorcito. Un chingo de cheve. Sí, que whisky, tequilas, la mar. Y un galoncito de leche. Y nos dicen, lo que quieran, ahí está. Nada más no se vayan a tomar la leche.
Porque es del señor Carlos Santana.
Yo le tomé.
No.
Para poder contar un día que me tomé la leche de Santana.
Aquí eres muy bien. ¿Sí te chingaste la leche?
Un traguito. ¿Sí? Igual que era de él. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor era para no, su perro, su
no,
gato.
No, pero sé. Yo creo que sí, güey, no se tome la leche.
Me hace sentido, ¿no?
Claro, o sea, es como, yo seguro era de él. No te cruzaste con él.
Te voy a decir una cosa. No le tomé del pico. O sea, hay que ser respetuosos. Sí. Agarré así, nada, así.
Sí, pero dijiste, pues es para él y también es para
y
mí.
Que a lo mejor le da poderes.
No, la magia
se... Y desde entonces toco, güey.
Oye, qué chingón.
Sí, no nos topamos con él, pero fui a verlo tocar. O sea, al otro día pedí quedarme y pude ir a ver a Santana en vivo y es de los momentos más dulces de mi carrera, güey.
Oye, ¿y cuando agotas en el Carnegie Hall de Nueva York?
Esa fue una locura, hermano. Brian estaba...
El Carnegie Hall está hasta en Don Gato sale. Sí, Laszlo Lozla en el Carnegie Hall.
Y fue hermoso. La verdad, en el Carnegie Hall fue... Hay un póster ahí de los Beatles. Estuvieron ahí los Beatles, güey. O sea, quieres besar el escenario. De hecho, lo hice. Pero es magia, hermano. O sea, es... Demasiado, ni siquiera fumé ahí, güey. De tanto que dije, aquí
oye,
no fumo.
¿Qué decía Gaby de todo eso? Porque está bien lindo la historia de conocer a Gaby en ese momento con la guitarra y voy yo al restaurante y veo que pues, estamos juntando una lana para poder ir los tacos para tal y yo estoy contigo, sí o no, pues pase lo que pase. Y de repente le llamas a Gaby o cómo vaya contigo.
Sí, a los, no puede ir siempre, pero ya hay eventos que le digo, tienes que ir.
Por ejemplo, en ese...
Tuvo que ir, claro que fue.
¿Qué te dijo?
Híjole, es que en Auditorio Nacional estaba ella conmigo y los dos niños, y yo estaba muy nervioso. Entonces, cuando estoy nervioso, es como nadie me toque, nadie me hable. Y lo único que quería era estar con ella y los niños y no pensar en el show. O sea, decía yo, piensa que es un show más. Porque si le empiezas a dar la importancia que requiere, te van a ganar los nervios. Y te tiemblan las piernas, se te seca la garganta. Y yo le decía a Gaby, alguna vez de broma, yo soy muy idiota con ella, ¿no? Siempre estoy ahí puteándola. Y le decía, ¿qué se siente ver a tu macho, ¿no? en el Carnegie Hall? Esa fue la que más me acuerdo. Y me dijo, pues es que yo siempre he sido fan tuya, entonces me da lo mismo donde te presentes.
Wow.
Y cuando te pones a pensar, ella me vio en la Rosa Náutica, entonces... Carnegie Hall como que vale madre.
En la Rosa Náutica, pasando a cada mesa para decir, oigan, sí, les encargo su cooperación. Sí. ¡Qué padre amor!
Sí, no,
y qué padre unión. O sea, porque ahí es donde, O sea, la gente chingona también es la que confía en ti siempre. Sí. Porque al final, todo esto, mi querido Franco, lamentablemente los que nos dedicamos a esto y a lo que se dediquen, todo se va a terminar en algún momento.
Sí.
Y se va a quedar la gente que le interesabas con o sin esto. Eso es lo chingón.
Totalmente.
Oye, y cuando hay ese tipo de fechas tan grandes, como por ejemplo el Auditorio Nacional, ese día, 20,000 personas, una función después de otra, éxito, te fue increíble, los sold outs, ¿qué pasa cuando acaba eso? ¿A dónde?
No, me entró una depresión horrible.
No me digas.
Sí.
¿Por qué?
Nunca supe al 100%. Tengo una teoría. Hace mucho leí que cuando Neil Armstrong regresó de la caminata lunar y volvió al planeta Tierra, se deprimió bien machín porque dijo, como que sintió, ya hice lo más grande que puedo hacer en toda mi vida y esto nunca lo va a superar. Creo que
no va a haber nada que lo supere.
Sí, yo sentí eso en Auditorio Nacional. Cuando ya todos se fueron, ya se acabó el after, todo el mundo ya te felicitó, estás con tu esposa, tus hijos. Me acuerdo estar tomándome un chocolate con los niños. Se van a dormir.
¿En el cuarto?
En el cuarto de hotel. Y estoy acostado y me acuerdo que sentí como, no sé, como si me hubieran robado la luz, así el alma. Y fueron 15 días de estar muerto por dentro, hermano. No sé qué me pasó. Y no me sentía con ánimos de comer. Estaba dormido todo el tiempo. Siempre con ganas de llorar. Sí, o sea, me encerraba en mi estudio y estaba así como, no quería escribir, no quería tocar guitarra, no quería jugar en videojuegos, no quería hacer nada, güey. Estaba de un humor horrendo, gracias a mis hijos y a mi esposa que me aguantaron, pero Gaby me dijo, dude, ya necesitas terapia porque esto es depresión, o sea, esto no es normal.
¿Normalmente has tenido depresión a lo largo de tu vida?
Ah, sí. O sea, sí, convivimos a diario, ¿no? Sí.
O sea, en realidad esto fue como un detonador.
Sí, totalmente.
Pero sí has tenido momentos de depresión.
Sí, porque esto fue 2016 a finales, ¿va? Y en diciembre de ese mismo año voy a hacer show al Improv en Los Ángeles, en Hollywood. Y me están diciendo, güey, es el Improv de Hollywood, aquí ha estado Adam Sandler, aquí ha estado Chris Rock, aquí el que quieras, aquí ha estado.
¿Los que tú admiras?
Exactamente. Y yo estaba así como que, pues sí, qué chido, ¿no? Pero te digo, yo andaba medio negativo. Y conozco a Gabriel Iglesias, a Fluffy, que te digo, yo antes de hacerme comediante, yo veía videos de Fluffy, de Russell Peters y de este Goyo Jiménez de España. Eran como mi triada junto. Obviamente, el maestro Polo Polo, Chris Rock, Richard Pryor, pero esos eran los tres que yo veía para dormir, ¿va? Yo ponía sus videos para dormirme. Y conocer a Fluffy en persona. Y por alguna razón conectamos y me empieza a contar un problema que trae él. Y yo así como, qué chinga, ¿por qué me cuenta esto, no? Y luego, oye, fíjate que mi niño es fan, le podemos hacer un video. Y yo, no seas mamón, claro, güey, o sea, vamos ahorita a tu casa y le cuento un cuento, güey, no mames. O sea, eres Gabriel Iglesias, güey. O sea, nada más no me pidas las nalgas porque qué coraje tener que dártelas, ¿no? Entonces yo, sí, lo que quieras, no sé qué. Y el vato me dice, ¿estás bien? Y le dije, no. Y le conté lo que pasó. Y me empieza a decir, es normal. A mí me pasó cuando hicimos esto y esto. ¿Sientes como que no te lo mereces? Y yo, sí. Y me dijo, se llama síndrome del farsante. Existe. Y dijo, es normal, tú tranquilo. Vas a ver que vas a estar bien. Próxima vez que tú subas al escenario, vas a volver a sentir la misma alegría. En enero, que empiezo otra vez gira, vuelvo a sentir como que me prendieron el foco. Pero fue la plática con Gabriel la que me ayudó como a decir, ok, no soy el único que se ha deprimido por el trabajo. Pero 2017 se vuelve de mis peores años en lo personal y de mis mejores años en lo laboral. Sí. Y ese mismo año se cierran eventos por todos lados. Hicimos giras en otros países, en distintas latitudes, como dicen los comentaristas. Pero ese año mi suegro se pone muy mal. Ese año fallece mi suegro en noviembre. Ese año tengo problemas en casa. Ese año decido retirarme de la comedia. O sea, llegamos a ese punto de que hablé con Sergio y con Macario y les dije, ya no es divertido. O sea, esto
Ya me cuesta mucho trabajo salir al aeropuerto, tener que esconderme, no poder ir a comer a un lado sin que me tengan que como disfrazar o cosas así. Y les dije, ya no estoy disfrutando esto y ya no quiero dedicarme a la comedia. Prefiero, se los juro que dije, prefiero cantar en un bar para 20 personas que no me conocen que seguir haciendo esto. No quiero seguir haciendo comedia.
Por eso de repente no veíamos tanto a Franco, porque yo hubo una época que te veía famosísimo, pero no te veía ya en ningún lado. O sea, solo en los shows.
Sí, pero no.
Nunca te veía en una entrevista.
No me gustaba. Me daba miedo que me hicieran este tipo de preguntas y no saber qué contestar. Y que la gente... ¿Sabes qué sentía? Que la gente iba a decir, Franco no es gracioso. ¿Sabes? O sea, como... Pensé que era gracioso por sus monólogos, pero como persona no es gracioso, porque no lo soy, güey. O sea, sí, puedo tirar 2-3 chistecitos, como decimos, pero no soy el mismo en el escenario que abajo. Y siento que la gente se decepcionaba cuando veían que yo no era igual de cuenta chistes abajo que arriba del escenario. Y yo sentía que no me la merecía, que no debía estar ahí, que había gente igual o más talentosa y no se le daba la oportunidad. Y me empecé a mal viajar, güey. O sea, sí, fue gracias a la terapia. Gracias también a mis amigos, a mi esposa, obviamente, a mis hijos. Pero sí, te lo juro que me andaba retirando. O sea, yo dije, termino gira 2017. El Arena Ciudad de México era mi despedida, güey.
¿Cómo crees?
Sí, porque grabamos ahí el especial de Netflix.
Oye, ¿qué te dicen tus hijos cuando había tanto trabajo?
Pues están tristes. Ay, güey. Alguna vez me la contaron en la escuela como... de esas reflexiones para la vida, yo la viví, güey. ¿No? Mi niña muy chiquita diciéndome, es que nunca tienes tiempo para jugar conmigo. Era cuando yo empezaba a salir apenas de gira, ¿sí? 2015, 2014. Y yo le decía, mi amor, es que tengo que ir a la radio y tengo que ir al bar y tengo que escribir y tengo que hacer contenido para el canal de YouTube. De esto vivimos, ¿sí? Le dije, o sea, de aquí... yo compro tus juguetes, de aquí yo compro tu comida, tu ropa, y la de mami, y la de papi, y tu hermanito recién nacido. O sea, también tú, pues pon tantito de tu parte. Y se queda callada y muy seria me dice, ya no quiero juguetes ni ropa. Y podemos comer menos, pero ya no salgas tanto. Y me partió la madre, hermano. Dije, ya no, o sea, no, me estoy perdiendo algo bueno. Y fue como un parteaguas de que dije, bueno, me salí de la radio, dejé de hacer otros proyectos que tenía. Empecé a rechazar ofertas de trabajo que me decían, tienen años diciéndome que haga una serie, que haga una película, que escriba un libro, que haga una serie animada. Y son años que tengo diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, para poder estar más tiempo con los niños. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya tengo ese balance, ya podemos trabajar a gusto y aparte salgo con mis niños a dar la vuelta en bici o juego con ellos o el simple hecho de acostarte a un lado de donde está tu hija, tu hijo y a platicar, ¿sí? O salir a caminar, qué sé yo, te das cuenta que esas son las cosas importantes. Lo demás está chido, pero no es tan importante.
Y ahora entonces te sientes con ese balance. A mí me dio mucho gusto, se los digo, que llegamos aquí a las oficinas de Franco, y Franco fue muy claro con su tiempo, con cuánto tiempo podía. Sé que tiene que ir y que quería estar con sus hijos, sí. Que comió con sus hijos, sí, sí. Y que acabando va a poder tener la oportunidad de estar con ellos. O sea, cambiaron los papeles.
Sí, totalmente.
¿Cómo te sientes hoy?
A veces me cuesta, como que la promesa que hizo Franco del pasado de darle prioridad a sus hijos. El dinero es muy tentador, es muy cabrón. Hay veces que te llegan con ofertas que dices, los niños van a estar bien. O sea, pero me cuesta, porque es al calor de la oferta es muy fácil decir que sí. Y luego, hace poquito me dijo esto la psicóloga, por un monólogo que tuve que poner en pausa, por un tema del que no puedo hablar ahorita, que involucra, ¿cómo te diré?, la manera en que mis hijos van a tener una idea de mí por una acción. Y me decía la terapeuta, hay un momento en el que dejas de ser el héroe de tus hijos. Eso es normal. Sí, o sea, llega un momento en la adolescencia
en que tus hijos se vuelven como que tu enemigo en sus ojos. Y es normal. Me dijo, pero ahorita tú estás todavía en la etapa en que eres su héroe. ¿Quieres adelantar, dejar de ser su héroe? Y dije, no. Dijo, no sabes cuánto te queda. Puede ser unos meses, puede ser unos años. Cambia de persona a persona. Y me di cuenta que no quiero todavía dejar de ser su héroe y prefiero trabajar tantito menos y ganar menos, o sea, ganar mucho menos, pero no dejar de ser su héroe. Total, en un par de años a mis hijos ya les va a valer madre. A lo mejor a mi público también. A lo mejor en 2 años la mitad de mi público o 2/3 partes me van a dejar de seguir. Y voy a pensar, ah, qué pendejo, hubiera agarrado esas ofertas de dinero. Lo dudo.
Yo también.
No conozco a nadie que me haya dicho, ah, debía haber trabajado más. No conozco a nadie.
No, yo no conozco a nadie que cuando esté acabando su vida diga, chin, debía haber mandado ese Instagram extra, esa sí. foto extra, ese tweet extra o ese trabajo extra. Pero sí conozco a gente que dice, daría mi vida por regresar un minuto con mis hijos.
Sin bronca, sin bronca, sí. Y no me los quiero perder. Y estamos en un momento muy ameno, muy agradable con ellos y mis hijos... Me admiran, pero no por ser Franco Escamilla. Eso es algo que te toca muy chido.
A mí no me importa, te lo digo de corazón, porque yo soy muy fan tuyo. A mí no me importa ir a verte a un lugar de 50,000 personas sí. o de 100,000. A mí me hace feliz verte en un lugar donde haya 20, 30, 50, 100, 1,000, 1,500, 2,000 o verte en YouTube. O sea, a mí eso me hace feliz. Sí, sí, yo sí. me duermo, así como tú qué te chido. Duermas durmiendo viendo Chris Rock, yo me duermo viéndote a ti. Qué y loco. Me duermo con una sonrisa. Y hay veces que digo, aunque nos dedicamos a esto y dedicamos también a hacer este entretenimiento, yo hay días que llego y digo, ya, necesito algo para mí. Y ese para mí eres tú.
Gracias, cara.
Y lo pongo. Y yo creo que para mucha gente que me está viendo siente lo mismo y agradece eso. Entonces... Si puedo ser un poco vocero, portador de lo que mucha gente pensamos es, si es el medio tiempo del Supertazón, pues qué chido, chingón, pero sí. no nos importa.
Sí, sí.
Lo que queremos es no perderte. Te felicito y yo hoy en lo personal aquí, enfrente, te agradezco que me hayas regalado lo más valioso que hoy tienes, que es tu tiempo.
Nice.
Porque esa es la realidad. Entonces, hoy lo más valioso que tienes tú es eso, es cada minuto por lo que has vivido. Y fíjate que ahora que estoy yo aprendiendo un poco más de las redes de internet, porque yo un poco crecí en los medios tradicionales uh-huh. y hoy estoy conociendo estos nuevos medios que me encantan, hay una cosa que me sorprende mucho. Y es que en estos medios todo el mundo puede decir lo que quiera. Y cada quien opina lo que sea.
Sí.
Inclusive si tú buscas, yo antes de venir... A la entrevista te busqué en Wikipedia.
¿Qué
y
dice?
Y entonces, pues tus datos, ah, okay. vas, tu edad.
Siempre le agregan tu esposa, estos objetos que le mueven.
Tu esposa, tus hijos, cómo empezaste la carrera, qué vives en Monterrey. Ahora que he ido aprendiendo de este medio, me he dado cuenta que uno puede aumentar y poner lo que sea. Inclusive, no sé si ustedes lo sepan, pero en Wikipedia, cualquier persona puede entrar y modificar sí. una definición de Wikipedia.
Sí, sí, sí.
Entonces, hoy que vi la tuya... Decidí junto con el equipo cambiar un poco
no me digas.
Tu definición de Wikipedia.
¿Qué le agregaste?
Y todavía no se lo agrego, pero se lo voy a agregar en el momento en que suba este programa y que ustedes lo estén viendo. Y te la quiero compartir.
Por favor.
Para que sepan. Vamos a dejar
okay.
todos los datos básicos.
Okay.
Tu fecha de nacimiento, tu esposa, tus hijos, todo eso lo vamos a dejar. Pero quiero poner también... Francisco Javier López Escamilla nació en el año del 81 y aunque a él le cueste aceptarlo de frente, es un gran esposo, un increíble papá, inclusive un gran hijo también para su padre, al que le costó tanto trabajo sacar adelante y que hoy afortunadamente ha hecho que sus padres inclusive vivan juntos y llegan a jugar cartas después de muchos momentos complicados que tuvieron que vivir y aprender ambos. Desde joven demostró ser fuerte, a veces por ganas, muchas veces por necesidad, pero nunca se detuvo porque tenía claro a dónde quería llegar y confiaba en todos, pero mucho más en él. De la mano de una guitarra, construyó una carrera. Aprendió que cantar le podría cambiar la vida y que el micrófono también sirve para contar historias, porque con un poco de humor la vida es más dulce
y se dio cuenta que lo que más feliz lo hacía era recibir esa alegría con la que ayudaba a los demás. Su nombre hoy, Franco Escamilla, es ubicado por millones de personas, pero nunca será tan importante como para su familia, para Azul y para Rodrigo, para Gaby, para esa familia por la que ha dado todo y por la que vale la pena seguir luchando, donde inclusive ha pensado dejar todo esto solo por ellos y hoy ha aprendido a combinarlo. Hoy Franco logra dar sustento a muchas bocas con su talento, con su equipo, con su gente, con sus foros, con sus personas, con sus proyectos. Y llena el corazón de masas con sus shows. Gente que está lejana a nuestro país, gente que está lejana a sus familias, gente que no puede, lamentablemente, estar tan cercano como él hoy, afortunadamente, está de sus dos hijos. Pero esa gente, Franco, les da alegría, les da emoción, les da conexión. Quizás sea por eso que pueden aplaudirle uno o dos minutos sin que ni siquiera haya abierto la boca. Personas con problemas que encuentran en la voz de Franco el mejor bálsamo y la mejor conexión a la gente que aman. A Franco nadie le ha regalado nada y ha triunfado como ser humano. Y estoy seguro y estamos seguros que seguirá haciéndolo todos los días, porque todos los días se enfrentan nuevos problemas. Pero la gente con talento y con huevos como los de Franco salen adelante. Ah, importante, vamos a poner un postdata. También es posiblemente uno de los mejores o el mejor comediante que tiene México hoy en día.
Gracias, Ken.
Felicidades, Franco.
No, muchas gracias, muchas gracias.
A ver si vamos a hacer esa modificación en Wikipedia.
A ver cuánto dura, le voy a tomar captura porque la van a quitar, hijos de puta. No, te mamaste. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias.
Te queremos mucho, mi querido Franco.
Muchas gracias.
Te admiro mucho.
Igualmente.
De parte de todo el equipo te queremos y te agradecemos tu tiempo y lo chingón que haces tu trabajo.
No, encantado. No me lo podía perder por nada.
Gracias, amigo. Padrísimo. Chicos y chicas, a todos muchas gracias. Gracias por estar aquí cada episodio, cada vez que le dan clic. Suscríbanse. Gracias a todos, la mejor de la vibra. Nos vemos en la siguiente y si les gusta, compártanlo. Y sigan viendo muchísimo Franco en todo lo que está haciendo, sí. Porque pues ya vieron que...
Y denme dinero.
Que no estás en sí. Y a mí también. Chao.
Vemos.
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to TravelTexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
There are any number of reasons you might consider selling your home. To move closer to family, live within a smaller budget, or just wanting a change of scenery. Whatever your reasons, having to figure out all the various housing market trends in your area may not be what you signed up for. That's where an agent who is a Realtor comes in. Realtors have the expertise to help you find the right price and navigate the process to sell your home in a way that's right for you. That's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.